Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, willkommen, bienvenido, todo lo que ustedes quieran. El paro de los camioneros oficialmente no ha terminado, quizás porque oficialmente nunca empezó, entendiendo la palabra camioneros como todos los camioneros de Chile. Desde el principio manifestó distancia bastante grande entre por lo menos dos agrupaciones, lo de los camioneros que dirige el señor Villagrán y la Confederación Nacional de los dueños de camiones. De manera tal que no hubo un paro de los camioneros, ha habido un paro de algunos camioneros. El paro tampoco consistió en un intento, un propósito de paralizar completamente el país, que es supuestamente el propósito teórico de un paro de transporte, evidentemente. Y aún lo que sea que haya habido, como sea que lo describamos, que todavía existe en alguna forma más o menos fantasmagórica, uno adivina que el asunto está terminando, aparentemente, que está llegando a su fin, que no produjo mayores consecuencias. Y por lo tanto, si entramos a evaluar el paro desde el punto de vista de asumir que un paro es un paro global, que el propósito es paralizar un país y con eso producir un efecto político, digamos más o menos lo que se intentó en el año 72, el paro de octubre 72, no cabe sino decir que este paro fracasó, porque en primer lugar no llegó a existir realmente, y lo que llegó a existir, con todo, por supuesto, produjo algunas dificultades, las produce todavía. Produjo algunas acciones de apoyo de gente que fue donde los camioneros a dejarle, no sé, supongo, pertrecho, y salieron, me contaban, en alguna parte de la norte-sur llegaron unos tractores dirigidos, manejados por otros tantos propietarios de predios. Cosas como esas se han producido. Pero desde el punto de vista, sí, podríamos decir militar, no hubo sino, no hubo una victoria del paro. Ni podía verla. Entonces, medido así, el paro no ha cambiado nada, no cambió nada, no se produjo lo que teóricamente era el propósito de conseguir que cambiara la postura del gobierno, del Congreso, y que se votaran ciertas leyes que facilitarían teóricamente la lucha del gobierno contra como lo llaman ellos, los delitos comunes que se producen en la Araucanía. Así que, desde ese punto de vista, el asunto no ha sido, como mínimo podemos decir que no ha sido un éxito. Pero hay que examinar otros ángulos también de este paro. Hay que ver qué otros efectos pudo haber tenido, o tuvo, efectivamente, sin duda alguna, o podría tener en el futuro. No es llegar y descartar este paro como algo que simplemente fracasó. Seguramente hay muchas derivadas de esto, yo he notado unas poquitas nada más, y en cuanto a si esas derivadas a su vez van a tener otros efectos y ya entrar en el terreno de la psicohistoria, eso se lo dejo a Harry Seldon, el personaje de la novela esta de Isaac Asimov, ¿cierto? Fundación. Yo creo que reveló algunas cosas este paro, o ha revelado, o está revelando. Ha revelado que al menos hay una parte sustantiva del gremio de transporte que está realmente, que ha llegado su paciencia, se ha terminado, que ya no toleran más esta situación, y no deja de ser entendible. Estamos hablando de un gremio que le han quemado más de 500 camiones, que han sufrido ataques con muertes, como el de señor Barros, que el último incidente fue el de la niñita, recibió un balazo, no fue perdigones, fue bala. Y revela entonces que una parte sustantiva, no sé si es una minoría, probablemente una minoría, pero una minoría no tan menor, están absolutamente hastiados. Y uno podría pensar que si se repite un incidente como este, si tenemos un evento donde muere o es herido alguna persona que va en un camión. Si se produce un asalto en una carretera, que significa que son destruidos varios camiones al mismo tiempo y se maltrata o se hiere o se rapta o cualquier cosa a los conductores. Si se produce otro incidente, me parece a mí que vamos a tener un evento de mayor envergadura. Reveló eso. La mía es simplemente una especie de cálculo, sospecha o intuición. Esto me hace pensar en esos temblores más o menos fuertes, pero no tan fuertes, que no derriban un edificio, pero por dentro producen ciertos daños, ciertos quiebres, que se van a manifestar en otro temblor. Hasta el momento parece todo intacto, que no ha pasado nada, pero hay algunas fallas estructurales que están esperando al próximo remesón. Y ese próximo remesón, no creo que vaya a tardar mucho, porque la CAM no ha cesado desde hace años ya de acometer estos actos. Y yo creo incluso que les encantaría que las cosas se agravaran y llevar a los camioneros a una situación, a una rebeldía, a una protesta mucho mayor. Porque grupos como la CAM y los grupos políticos que simpatizan con la CAM prosperan en el pelote, prosperan en el desorden, prosperan en las crisis, no en los tiempos tranquilos. Eso es el primer punto que quiero hacer. Segunda cosa que reveló, en el sentido que reveló de nuevo. Esto que viene ahora, no hay nada nuevo, nada que no conozcamos. Pero en esto, como en todos los asuntos de la vida, hay oportunidades en que se requiere el mono 100, que se requiere el enésimo evento para que finalmente las situaciones cambien de cualidad. No a la primera, no a la segunda, pero como dice el dicho, la tercera es la vencida, o la cuarta, o la quinta es la vencida. Y me refiero aquí a que ha revelado este evento el increíble, increíble, indescriptible grado de doble estándar e hipocresía de la izquierda. Impresionante. Piensen ustedes en un movimiento, en una coalición política, que pide que se aplique la ley de seguridad interior del Estado contra un gremio que los alimenta. Porque todos estos señores del Congreso, que odian a los camioneros al parecer, comen todos los días en sus casas o en otro lado porque hay alguien que transporta esos alimentos. Punto. Y pretenden que se aplique ley de seguridad interior del Estado contra ellos, a pesar de que no son victimarios de nadie, sino que son víctimas de otros. La misma coalición, la misma agrupación política, que jamás ha pedido, de hecho al contrario, ha impedido o ha luchado contra siquiera la proclamación del uso de la ley de seguridad interior del Estado cuando se trata de los hechos acometidos o por la CAM o por sus compañeros de la revuelta, de la insurrección de octubre. Ahí ni una palabra. Y estamos hablando de incendios, de saqueos, de asesinatos. Estoy sumando tanto a la CAM como la insurrección. Incendios, saqueos, asesinatos, destrucción, ruina de muchas empresas pequeñas, negocios, ataques a personas. Todo eso, en ningún momento hemos visto a la izquierda pidiendo que el gobierno aplique ley de seguridad interior del Estado, sino que al contrario, lo vimos en cada instancia, acusando al gobierno de exceso de represión, corriendo a apoyar a estos energúmenos. Hemos visto a parlamentarios del Congreso cayendo en la actitud humillante, grosera, de ir a besarle los calcetines a este tipo de gente. Y sin embargo piden que se aplique, enfurecidos, porque el gobierno no lo ha hecho, que le aplique ley de seguridad interior del Estado a los camioneros. Si alguien no había notado hasta este momento la increíble doblez y doble estándar de la izquierda, doble estándar que es típico de todos estos movimientos fundamentalistas, políticos o religiosos, es decir, un estándar para ellos, un estándar para mí. Nosotros estamos en el camino correcto y por lo tanto se nos tiene que medir de otra forma. La violencia nuestra es la correcta, es la sana, es la violencia revolucionaria. Nosotros somos los parteros de la historia. En cambio, la violencia a los otros es la violencia represiva, reaccionaria, no tiene perdón de Dios. Bien, esto de los camioneros, con la izquierda enfurecida pidiendo que se le aplique ley de seguridad interior del Estado a los camioneros, ha revelado, para los que no se habían dado cuenta, y no son pocos, ha hecho más evidente, ha hecho más grosero, porque quizás todos los chilenos ya se habían dado cuenta de este doble estándar, pero hay algunos dobles estándares, hay algunas conductas que ya conociéndose en general que existen, ocurre que en algún momento dado una de las manifestaciones de esa conducta que ya conocemos es tan grosera, es tal el desparpajo con que se lleva a cabo, que produce un cambio. Yo creo que ese es el segundo punto que ha revelado esta situación que hemos estado viviendo. Antes de seguir con otros puntos que tengo acá, me van a permitir ustedes que entre a mi primer bloque comercial que hace posible, como así como ustedes los que están conmigo en Patreon, que este programa siga subsistiendo por ahora. Y parto con B2B Tech, que entrega soluciones de seguridad basadas en el diseño e instalación de cámaras de seguridad, las salas de monitoreo, los controles de acceso, etcétera, para los recintos de empresas. B2B Tech. Hoy en día, no necesito ni decirles, dada el colapso, porque ahí sí que esta palabrita que se puso tan de moda en el periodismo, los colapsos, todo estaba colapsando. Aquí sí que viene muy a cuento el colapso de la seguridad pública en Chile. B2B Tech. Si usted tiene su empresa ubicada en un lugar, en una casa, por ejemplo, en un barrio donde podría ser atacada, vale la pena tener estos sistemas de seguridad. Luego, para los problemas laborales, disputas laborales que pueden terminar en un tribunal del trabajo, sugiero que se hagan ustedes, que se pongan en manos de GMS, que es un bufete de abogados especialistas en temas laborales, en todos los aspectos que son muchísimos. Esto no es meramente un alegato frente a un juez. Son muchas las cosas que aparecen y se desarrollan y colisionan en el caso de un conflicto laboral. Y GMS, que tiene un reconocimiento internacional que ustedes pueden ver en la gráfica a mi izquierda, arriba a la derecha, son especialistas en todos estos aspectos. GMS es un bufete formado por muy destacados profesionales, los señores Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Y están para esto. Tienen una enorme experiencia y por lo tanto son garantías de que usted va a estar en las mejores manos. Y pasando a un tema muy distinto, el lavado de ropa. Ese es un tema muy más frecuente que ir a un problema ante una corte. Todas las semanas en nuestra casa se lava ropa, ¿no es verdad? Bueno, el mejor detergente en este momento que usted puede disponer es Lavoclub por un montón de razones. Una, usted está apoyando a una empresa chilena. Primera cosa. Segundo, el producto es muy bueno, lava muy bien. Tercero, el producto es hipoalergénico, no va a molestar su piel por sensible que sea, se lo digo con conocimiento de causa. Cuarto, biodegradable, tampoco va a molestar el medio ambiente, se degrada químicamente después de ser usado. Quinto, se lo llevan a la casa. Sexto, viene en un tanque que ustedes han visto muchas veces, que yo lo levantaba antes, pero ya no me da el cuero. Un tanque de 10 litros que ustedes están viendo en la fotografía, que le dura mucho tiempo y que viene con un dispensador, todas las facilidades para ponerlo al lado de la lavadora. 10 litros dura para muchos lavados. Y se lo llevan a la casa, no solamente el primero que usted compre, sino todos los que usted vaya comprando, la reposición de estos tanques, que no van nunca a dar al basurero, nunca van a dar al medio ambiente, son reciclados, van a su casa a dejárselo. Así que estupendo. Y ahora Lavoclub está también poniendo a su disposición un suavizante con aroma. Hay tres variedades de aroma para este suavizante y ahí con eso usted tiene el kit de lavado completo. ¿No es así? Voy ahora a otros puntos que ha revelado o va a revelar el paro parcial, incompleto, insuficiente o suficiente, como ustedes quieran calificarlo. Es otro elemento que es conocido también. Hay pocas cosas que ya no conozcamos en Chile. Pero, repito el punto que hice anteriormente, hay puntos que uno los conoce y que incluso los ha visto muchas veces, pero que no nos produce el mayor efecto, como que se produce un aturdimiento por el acostumbramiento de ver siempre lo mismo, hasta que viene un nuevo hecho, una nueva manifestación del tema, que nos despierta y nos hace ver en forma muy desnuda de qué se trata el asunto. Y aquí el asunto de qué se trata es la extraordinaria, fantástica debilidad del gobierno. Un gobierno que ante la situación de camioneros, que son el sistema circulatorio de un país, el que comunica, el que transporta las cosas que hacen posible que funcione la economía, a la vista de un grupo así, tan importante, que es atacado en un grado mayúsculo, por favor, traten de imaginar cuántas cuadras ocuparían poner 530 y tantos camiones, no, ahora son más porque en Mulchen hicieron otra quema, 550 camiones en fila, carbonizado. Imagínense eso, por favor. ¿Cuántas cuadras es eso? ¿Cuántas cuadras? Montones. Montones. Piensen también en los ataques a balazos. Piensen en Juan Barros quemado dentro de su camión. Piensen en un camionero que va con su familia y que lo interceptan unos energúmenos y le disparan a su hija. Y ante ese hecho descomunal, que en cualquier país del mundo que yo pueda imaginar, entrañaría una acción casi brutal, en todo caso enormemente intensa del Estado para perseguir a los hechores, en vez de eso el Estado ofrece un paliativo monetario. Si matan al marido que va manejando, señora, le vamos a dar una pensión. Eso es todo. Y luego una promesa. Vamos a acelerar, vamos a ponerle más urgencia a las leyes que estamos proponiendo y que sabe el gobierno perfectamente bien que le van a hacer así en el Congreso, la izquierda, porque la izquierda no toca ninguna cosa que pueda dañar a sus camaradas combatientes de la CAM. Pero agrego más, lo he dicho ya antes, aunque esas leyes las tuvieran ya, no harían nada. No harían nada porque no tienen la voluntad de enfrentar a la CAM, porque saben cuál sería el resultado. Saben que eso tendría que ser finalmente un enfrentamiento a la fuerza, con fuerza letal. Sí, finalmente se llegaría a eso. Y además no olvidemos que en realidad, dado las tropelías que ya ha cometido la CAM, este gobierno no necesita más leyes. Eso de la ley de inteligencia y esta mitología que corre de que no tenemos suficiente inteligencia para detectar, por favor, no me vengan con estupideces. Esto no es como la Segunda Guerra Mundial, la lucha de inteligencia entre el M16 o el M15 o los organismos militares de los aliados contra los organismos de inteligencia alemanes y por dónde van los convoyes aliados para mandar los submarinos. No. Sí, aquí no se requiere tanta inteligencia por la geografía incluso del país. Aquí no es necesario un sistema extremadamente sofisticado para ubicar a las personas que están en este cuento. Si cualquier vecino de la Araucanía sabe dónde están los cabecillas o el área donde se mueven, entre qué lugares se van moviendo, no necesita leyes adicionales el gobierno para actuar si quisiera hacerlo. Aquí una vez más voy a insistir en esto, de que este es un tema de voluntad derivada del hecho que el gobierno, supeditado aparentemente, ya cada vez creo más en esta tesis, a poderes superiores, pero además, y en todo caso, supeditado o reducido por su propia cobardía, por su propio miedo a aparecer, a que los acusen y los tilden de asesinos. Entonces dejan que los otros sean los asesinos. ¿No es cierto? El gobierno simplemente no actúa. Y aquí, con esto de los camioneros, se ha hecho evidente. En un momento dado el gobierno fanfarroneó con que iba a aplicar con todos los métodos necesarios de autoridad contra los camioneros, pero ni siquiera eso ha hecho. Tampoco se atrevió a usar la ley de seguridad contra los camioneros. Y eso se lo están reprochando desde la izquierda. O sea, esto es una verdadera... de repente tiene elementos de farsa, ¿no? Francamente. Otro punto que manifestó esto, pero es evidente desde el principio, es que los camioneros no están unidos, que no funcionan como una unidad. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones incluso publicaron ayer unas notas periodísticas donde hacían mucho énfasis, se preocuparon mucho de hacer énfasis que ellos no han dejado de moverse. O sea, tomando distancia de estos camioneros del sur, que son los que más sufren los ataques, pues claro. Me imagino que los camioneros de Arica no están tan sensibilizados. Supongo, me refiero a los dirigentes, no sé, los camioneros. Así que todas estas situaciones han sido reveladas, algunas de ellas ya las conocíamos, todos sabíamos o podíamos saber porque es un hecho, pero uno no lo tenía necesariamente consciente en la cabeza de que los camioneros tienen distintos gremios y que no funcionan unitariamente. Eso lo sabíamos, pero se nos había quizá olvidado, no estaba presente. Ahora se hizo desnudamente, se apareció desnudamente ante nuestros ojos. Lo mismo todos los demás elementos. Pero yo quiero insistir en un punto que hice al principio, en el sentido de que hay cosas que ocurren y que parecen no producir ningún efecto, pero lo han producido bajo la superficie. Y puse el ejemplo de un edificio que después de un remesón no se ha roto ni un vidrio, pero resulta que quizás hay una trizadura interna en uno de los muros estructurales del edificio y para el próximo remesón se va a ir todo abajo. Yo no estoy diciendo, ni pronosticando, ni pidiendo, ni demandando, ni queriendo, ni deseando que se produzca eso. Estoy simplemente observando una realidad. Hay muchos fenómenos sociales y procesos sociales, incluyendo todos, que no ocurren de buena a primera. No ocurren de inmediato. Algunos sí, pero normalmente hay, por así decirlo, ensayos generales. Hay un preestreno que fracasa, un primer intento que falla, una primera movida que no lleva a ninguna parte. Vean ustedes nuestra historia política de los años 70, ahí van a ver un caso clásico de intentos que fallan y que parecen que están superadas las cosas, pero no. La historia de Chile está repleta de esos eventos, repleto. Como que en la primera oportunidad las cosas no están suficientemente bien preparadas, los ánimos especialmente no están todavía suficientemente determinados, enfurecidos o decididos, como que hay vacilaciones y las cosas llegan hasta por ahí. Pero en estos ensayos previos se prepara, no se anuncia el fin de ese evento, sino que son simplemente, al contrario, son un anuncio de lo que puede venir, de lo que se está preparando. Yo les digo, si hay otro incidente, como el de la niña, que recibió los balazos en la espalda, pueden ustedes estar seguros que vamos a ver otro estallido, no estallido social ahora, no el famoso estallido social de los señores periodistas, sino que vamos a ver ahora un estallido de rabia de los camioneros en una dimensión superior. Yo espero que no ocurra. O sea, si es por esperar cosas, por desear cosas, yo esperaría que la CAM sufriera una conversión espiritual en este mismo momento y depusiera las armas y se dejara de payasadas revolucionarias e independentistas y nacionalistas completamente obsoletas y añejas y entrara todas las organizaciones de ese sector, todas las organizaciones mapuches que hayan, incluyendo las que hayan sido militantes como la CAM, a ver maneras de mejorar la situación de la gente de origen mapuche. En el fondo, la situación de los chilenos que viven en la Araucanía, sean mapuches o no. Ojalá que sucediera eso y que ya no hubieran más ataques a nadie, que no hubieran más quemas de camiones. Eso es lo que yo desearía. Ahora, hay una cierta distancia entre lo que yo quiero y la realidad. Permítanme pasar ahora a otro bloque. Les recuerdo que inviertanusa.cl les está ofreciendo una oportunidad que ya queda muy poco. Una oportunidad de comprar un terreno en el estado de la Florida, Estados Unidos. Un terreno de 650 metros cuadrados que queda muy cerca de las playas. O sea, por lo tanto, tiene un valor potencial tremendo. Y su valor es, incluyendo los gastos operacionales, de $25,000. Si está interesado en comprar uno o más, llame al teléfono que está a mi izquierda. Ahí tiene que llamar. Es un teléfono de inviertanusa.cl que le ofrece todo lo demás que ustedes ya conocen. Es decir, inversiones inmobiliarias en cualquier otro punto de Estados Unidos. Tienen muchas posibilidades, muchas ofertas, no solo de terreno, sino que de casas, departamentos, ventas, qué sé yo, arriendo, todo lo que tenga que ver con el tema inmobiliario. Tienen también franquicias, 3.500 franquicias, para que ustedes vean en qué tipo de actividades comerciales se quieren meter. Sepan ustedes también que les puede tramitar una cuenta corriente en Estados Unidos, en un banco norteamericano, que les puede tramitar una visa de residencia como inversionista. Hay un montón de oportunidades y ustedes no tienen ni siquiera que moverse su casa. Entra a inviertaenusa.cl, eche una mirada. De repente, si usted tiene unos pesos para invertir, va a terminar invirtiendo ahí. Siempre es bueno invertir en Estados Unidos. A la larga o a la corta, siempre se gana. Porque es un país demasiado potente, demasiado desarrollado. Y para los empresarios que simplemente ya son empresarios aquí en Chile y que creen y seguramente tienen problemas en su gestión o sospechan que los tienen, que las cosas no andan como debieran, les sugiero que se pongan en manos de Controller, que es una empresa que fue creada para eso. Fue creada para controlar, o más bien dicho, para examinar cómo funciona su gestión. ¿Cómo funciona el departamento de contabilidad? ¿Qué está pasando con las auditorías? ¿Qué ocurre con los pagos de sueldos, salarios, cotizaciones, etcétera? ¿Cómo se está manejando el papeleo entre su empresa? De seguro que hay problemas. Siempre los hay. ¿Quién organizó Controller? Contadores, auditores que estaban trabajando en empresas internacionales de gran calibre por 20 años. Imagínense la experiencia que tienen. El software que tienen es de primera calidad. Con ella detectan todos los problemas, los flujos, dónde están los cuellos de botella. Es una obra maestra de código de software, créanme. Controller, estimados amigos, ahí están los contactos, los teléfonos, para que ustedes se contacten con ella y vean qué posibilidades tienen de que se hagan cargo de ustedes. De hecho, todas las posibilidades, porque Controller tiene planes para empresas pequeñas, medianas y grandes. No pierda tiempo, no pierde ni un peso en contactarse. Y para temas inmobiliarios de otra clase, cuando usted no es que tenga una empresa, no es que quiera comprar una empresa en Estados Unidos, no, usted quiere vender su casa o su departamento o su fundo o su terreno, lo que sea, acá en Chile, póngase en manos de Hey, el mejor corredor inmobiliario de la nación, el mejor corredor de la plaza. Trabaja los 7 días de la semana, todo el día. Tiene métodos innovativos y está vendiendo. Ahora, cuando muchos otros corredores no tienen mucho que hacer, no venden. Él vende, me consta que está vendiendo. Fuera de eso, Hey se puede hacer cargo de sus arriendos. Si usted es rentista, se puede hacer cargo de encontrarle un buen arrendatario. Todo. Converse con Hey. Ahí están los teléfonos, ahí están los contactos. Me quedan varias cositas, pero voy a pasar a otro tema. Lo de los camioneros está en una noticia en marcha, como dicen. Así que vamos a ver qué onda mañana, si se termina mañana, pasado mañana, si hay un nuevo ofertón del gobierno, si el gobierno amenaza de nuevo con llevarse preso a los dirigentes, no sé. Vamos a ver. Ustedes recordarán que hace un par de días o 3 días el presidente Fernández y Fernández Sociedad Limitada, que gobierna en Argentina, se pusieron a hacer una vez más comparaciones con Chile, una manía que tiene el argentino últimamente. Y que ellos estaban muy bien, que nosotros les habíamos copiado los métodos, etc. Bueno, todo eso ya lo conversamos y les recordé al final de ese tema que el ministro París de Salud de Chile le había dicho que cuidado, que estas cosas pueden rebotar. Bueno, he aquí el rebote, amigas y amigos. Argentina está entre los 10 países más jodidos por la pandemia. Y no lo digo con gusto, simplemente lo digo para que vea el señor Fernández que hay que abrir con mucho cuidado la sanguchera. Argentina tiene 417.000 casos. 9.000 casos diarios, así está ahora la cosa en este momento. Quizás no era así hace una semana o un mes, pero el señor Fernández debió haber pensado en la mecánica de las epidemias. Las epidemias tienen crecimientos, crecen, se va produciendo una multiplicación, a veces exponencial, a veces logarítmica, a veces siguiendo la matemática del binomio al cuadrado de cuarto grado, lo que sea, x. Entonces, no debió haber dicho nada, porque resulta que ahora tiene 9.000 casos diarios y un muerto cada 6 minutos. Este, pues, Fernández, que... Cuidado, por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez. Pero aquí el problema es que no se muere el pez, están muriendo los argentinos. Así es que no hay que cantar victoria. Nosotros tampoco cantamos. En eso somos los chilenos, tenemos ese mérito, ¿eh? Somos un poquitito menos vociferadores. Quizás éramos muy tímidos, pero en fin, no decimos tantas por minuto, digamos. Pero esto lo quiero poner en pareja con México ahora. México tiene en este momento 65.000 muertos. Eso es lo que lleva a México por la pandemia. 600.000 contagiados y su Producto Interno Bruto ha caído en un 18,7%. Esas son las cifras. Sin embargo, el señor presidente de México, el señor López Obrador, que le dicen AMLO, las siglas de su nombre, apellido, etcétera, y dejémoslo así, AMLO, ha hecho un discurso en el que ha dicho que México descubrió una fórmula única en el mundo de gobierno. Ay, sí, pues hombre, una fórmula única de gobierno. Sí, en realidad una cifra única. 65.000 muertos, una cifra única. 600.000 contagiados, 18,7 de caída del PIB. Efectivamente, es una fórmula única. Dijo además, porque no hay gente que no se da cuenta de lo que están diciendo y siguen, ¿no? Dijo que se acabó la robadera en México, pues. Se acabó la robadera, o sea que se acabó, se está acabando la corrupción infinita que hay en México. Pero qué pena que lo diga justo cuando pillan un video de su hijo, no de su hijo, de su hermano, recibiendo soborno, creo que de la Petróleo Mexicano, Pemex. Claro, un hermano. No es nada al lado del hecho que hay tres presidentes previos, desde Salinas Gortari y otros dos más modernos que también están implicados en sobornos de todo orden. Todos sabemos cómo es la corrupción en México. O sea, si hay algún amigo o amiga mexicana que ve este programa o que está viendo al menos este programa y tiene ganas de contarnos datos acerca de cómo se vive la corrupción en México, yo encantado, siempre manteniendo el anonimato de las personas que me mandan mail, yo cuento, porque no tengo más detalle. Tengo la idea, compartida yo creo que por los mexicanos y por todo el mundo, que en México la corrupción es impresionante y viene de muy atrás. Viene probablemente de la época de Pancho Villa en adelante, más o menos. Desde que se organizó ese partido único en el mundo con un nombre contradictorio en los términos, Partido Revolucionario Institucional. Hay una contradicción, ¿no? Otras cifras de esta fórmula única de gobierno que tiene AMLO. Fíjense ustedes que este año, entre enero y julio nada más, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, en 7 meses, en México se han cometido 20.494 asesinatos. ¡Ah, pero sacamos la robadera, hermano! Pues porque no, señor. Cuando uno escucha a los Fernández, cuando uno escucha al señor AMLO, cuando uno escucha a Maduro, cuando escuchaba a Chávez, cuando escuchaba a Fidel Castro, que no paraba de hablar, realmente uno empieza a comprender algo que a los latinoamericanos nos molesta mucho, y es que en los países desarrollados nos miran realmente como personajes, como países, digamos, de farsa, de opereta. Y por eso que gustó tanto la novela esta, Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Por eso que gustan mucho de repente las literaturas latinoamericanas, porque nos ven medio con entre simpatía y desprecio como un mundo de incompetentes y de charlatanes y de cantinflas, que por lo tanto en sus obras literarias a veces, en la medida que reflejan eso, resulta divertido, resulta entretenido leer sobre estos mundos tan folclóricos. estos países donde los presidentes dicen, mientras tienen 20.500 asesinatos en menos de que termine un año, que han encontrado una forma única de gobierno en el mundo. ¡Ay, pues hombre! ¿Por qué no nos cuentan nosotros, los chilenos? A ver si se le pega al presidente. Déjenme ir a otra breve. Después les voy a mostrar un libro fantástico, así que no se vayan, ¿eh? Un libro... Amigos, amigas, no necesita ir a la notaría y estar horas instalado ahí para sacar un papel. Todo lo que tiene que hacer es prender su computador, entrar al sitio notariospress.cl y tiene el 95% del trabajo terminado. Ahí, en esa página, usted pone el papel que necesita, determina, mire, yo necesito un papel para un permiso notarial para esto, lo que sea. Le van a pedir los datos necesarios para ese papel, para tramitar ese papel. Le van a pedir que pague ahí mismo con su tarjeta. Y luego, todo lo que tienen que hacer es ir un par de minutos a la notaría, porque hay que ir a firmar ahí, a retirar el papel que ya está listo, lo firmó el notario, y usted ya lo pagó, está todo impreso, está listo. Llegar y llevar. 2-3 minutos. ¿Qué más? Además, Notario Express le ofrece transferencias de vehículos sin pasar por registro civil y también la posibilidad de tener contratos de arrendamiento con base notarial que son más fuertes y permiten enfrentar los problemas desde una posición de mayor fuerza, claro. Y siempre en el mundo online, todo es online ahora, el mundo es online, en cierto sentido, hasta en este momento. Nos estamos convirtiendo en entidades virtuales online. Nos vemos unos a otros en pantalla, en fin. Y por eso, si usted quiere aprender inglés, lo puede hacer online ahora en entrenainglés.cl. Entrena Inglés es una academia de inglés con profesores que son profesores, o sea, que conocen las técnicas pedagógicas para enseñar, pero además son profesores de inglés. No son personas que supuestamente saben inglés y que montan un curso. No, son profesores de inglés. Y el curso online es muy potente. Usted va a aprender, finalmente. Así es que entre a este sitio, entrenainglés.cl, vea los detalles. Cualquier pregunta, usted manda un mail a coordinación@entrenainglés.cl. Y les recuerdo que Miclimo, la empresa más premiada en Chile por innovación en su campo, inició un programa que se llama Anímate a descontaminar para la gente que vive en el sur y que está acostumbrada a calefaccionarse con quemando leña, que es una manera muy ineficiente, muy peligrosa y muy contaminadora de calefaccionar y calefaccionar mal además. El sistema de Miclimo, de estos dispositivos que funcionan con electricidad, es 100% limpio, no produce ruido, gasta menos que la leña, es menos costoso que la leña, un poquito de electricidad, menos costoso que la leña, no hay peligro, no hay hediondez, no hay contaminación, y además, piensen esto, señores del sur, no solo le sirve para calentarse en invierno, sino que en verano, cuando haga un calor de la grandísima, usted va a tener refrigeración. Eso no lo logra con una chimenea, ¿no? Así es que vaya sumándose a este programa, súmate a descontaminar, entre a miclimo.com, miclimo.com. Y para los niños y para los adultos que quieran mantener su cerebro funcionando decentemente bien, por lo menos, que es lo más que podemos esperar los mayores, es funcionar decentemente bien. Si alguna vez fuimos un poquito más listos, ya no tanto, pero podemos evitar un deterioro muy grande, tal como una persona evita un deterioro físico yendo al gimnasio. Con el ajedrez usted se mantiene bastante bien. Esta es su oportunidad. Espacioajedrez.com. Ahí le va a vender en espacio una caja que es muy bien hecha, con el tablero de muy buena calidad, que es plegable, muy bonito, con piezas bien hechas, con un manual que se lo he mostrado. Para los niños que no saben nada o los adultos que no saben nada, con licencias para entrar a espacioajedrez.com, una licencia en la caja, 2 licencias por mail, y también está el reloj digital para jugar contra el tiempo, para jugar con límites de tiempo, 40 jugadas en una hora o todo el partido en 5 minutos, como usted quiera. Hay muchas modalidades para meter la variable tiempo en el juego. Todo juego tiene que estar dentro del tiempo, si no se convierte en un bostezo infinito. O sea, no tiene fin. Teóricamente un juego infinito de tiempo no tiene resultado final, ¿no es cierto? Obvio. Así es que espacioajedrez.com. Amigos, recuerden que esto para los niños es ideal, para formarles bien la mente. Y si son chicos ya clever, los va a poner todavía más. O sea, va a optimizar aún más esos potenciales del niño, los va a desarrollar. En el plano internacional está claro que el orden mundial que hubiera podido existir de la posguerra se acabó, pero a mí me vienen algunas dudas acerca si alguna vez ha existido realmente eso que todo el mundo repite como loro, como sucede a veces con ciertos conceptos, que el orden mundial aquí, que el orden mundial allá, que el orden mundial que había, que el orden mundial que está en peligro. Yo creo que en realidad nunca ha habido un orden mundial si entendemos por orden lo que significa orden. Es decir, un sistema de relaciones estable y eficiente con cero fricción o muy pocas. Eso nunca ha existido. Así que, ¿de qué estamos hablando? Lo que han existido son correlaciones de fuerza relativamente duraderas. Relativamente duraderas porque en realidad no duran eternamente. Una correlación de fuerza no es lo mismo que un orden estable. Son cosas muy distintas. Una correlación de fuerzas implica por necesidad un estado permanente de tensión y de fricción. Como una correlación de fuerzas sería, no sé, el estado más o menos equilibrado en un combate de box, en que se están sacando la cresta, pero van parejos todavía en punto. Pero esa cosa no es igual a la paz, ¿no es cierto? No ha habido nunca un orden mundial realmente. Lo que hubo fue una correlación de fuerza que estuvo basada en que habían dos superpoderes, Rusia y Estados Unidos, y los demás tenían que más o menos alinearse con uno con otro. Pero igual en todo ese periodo, por si se les olvidó, hubo montones de guerras, guerras de descolonización, guerras civiles. Sí, estaba lleno de guerra. Lleno. Y ahora estamos en las mismas. Y tenemos nuevos focos de tensión, y siempre los ha habido. Tenemos el foco de tensión que este es novedoso, uno más que entra al juego entre Grecia y Turquía, pero no solo entre Grecia y Turquía, sino que entre coaliciones. Porque Grecia tiene, por así decirlo, aliado o amigo cercano. Egipto, Israel, Francia, que incluso tiene desplegado recursos militares en el Mediterráneo. Turquía no sé qué amigos pueda tener, pero debe tener alguno. Los turcos, parece que se acordó Erdogan de Solimán el Magnífico, alguno de estos sultanes, porque todas sus políticas han estado marcadas por la rudeza, por la brutalidad, por una falta total de respeto por las convenciones existentes, en todo orden de cosas. Y ahí tenemos una situación muy complicada, porque además los griegos y turcos, no sé si cada ciudadano, cada lado, pero hay una cierta animosidad muy grande por una cuestión histórica, por razones históricas que se remontan a muchos siglos, a muchos siglos. Así es que tenemos eso, y luego están los temas que ustedes ya conocen, así es que no vale la pena seguir. Vamos a ver, a propósito de cómo se engaña a la gente. Fíjense, me acordé, mientras preparaba este programa, a propósito de este orden, que de pronto se me hizo evidente que nunca ha habido un orden mundial. Que de repente uno se da cuenta que ciertos conceptos que uno ha usado por años como ficha fija para el juego de pensar algo, no tienen existencia real. Y me acordé de el final de esa gran obra que yo he citado muchas veces, de Edward Gibbons, Decadencia y Caída del Imperio Romano. El hombre terminó las últimas líneas de su último volumen. Pero ya les voy a decir el año, pero primero les voy a decir lo que dijo. Él se sentía que estaba en un mundo muy civilizado, donde las naciones de Europa, Inglaterra, Francia, España, bueno, no había muchas más naciones porque Italia no era una nación, Alemania no existía todavía. Bueno, que yo creo que básicamente estaba pensando en Francia e Inglaterra, que compartían todas las riquezas y refinamientos de la civilización, lo cual es cierto, y que incluso en sus guerras eran civilizadas, controladas, y que eso era una muestra del progreso, y que para allá iba el mundo. Y esto lo escribió en 1789, cuando estaba a punto de desatarse la Revolución Francesa, y luego vendrían las guerras dentro de Francia y entre Francia y otros países, y luego vendrían las guerras napoleónicas, y Europa no hubo mucha civilización en esos años, hubo mucha matanza. Mucha sangre corrió, millones. Así es que es bien engañosa la historia, ¿no? Esto de los órdenes mundiales. Seguramente Gibbon se lo hubieran preguntado. En esa época no existía la expresión el orden mundial, pero se lo hubiera dicho, fíjese que, ¿qué le parece esto del orden mundial? Un estado de cosas más o menos equilibrado. Le ha dicho, sí, es verdad, ahora estamos disfrutando de un orden mundial. Unos meses antes que estallara la Revolución Francesa. Así es. Así que a veces más vale quedar, cerrar la boquita y no decir nada, porque la historia nos pega unos quiñazos tremendos. Y el libro que les quiero mostrar, yo sé que va a ser de gran interés, si no lo conocen, para cualquier persona que esté vinculada, que vea este programa, al ámbito militar, aéreo, naval, terrestre, ya sea que sea oficial, estudiante, cadete, o padre de un cadete, o civiles que les interesa la historia militar, o que quieren saber de eso, y quieren saber también historia. Y ese libro, que yo lo mostraba en alguna oportunidad, pero hace harto tiempo, es este, Dreadnought. Gran Bretaña, Alemania y el advenimiento de la Gran Guerra. Dreadnought fue el nombre que le dieron a principios del siglo XX a lo que ustedes están viendo aquí, en esta foto. Este barco de batalla británico le pusieron Dreadnought, el que no le teme a nada. Fue el primero de su clase, fue un nuevo modelo de barcos de guerra. Un acorazado. Antes de eso existían acorazados, lo que nosotros llamamos los blindados también. ¿No es cierto? Pero este es un modelo completamente distinto, y cuando fue diseñado y construido, revolucionó la correlación de fuerzas marinas entre Gran Bretaña y el resto del mundo. El Dreadnought se caracterizaba porque, a diferencia de barcos acorazados previos a este modelo, no se preocupaba de tener muchos cañones de relativamente menor calibre puestos por todos lados, incluso lateralmente, como los barcos antiguos que ustedes han visto en las películas, con cañones saliendo por los costados así para disparar en andanada, sino que concentró todo su poder en simplemente artillería pesada, en torretas giratorias que ustedes también han visto en un millón de películas o documentales. El Dreadnought tenía cañones de 12 pulgadas. 12 pulgadas es el diámetro del obús que dispara. 12 pulgadas son 30 centímetros. Imagínense un proyectil, entonces el cilindro del proyectil de este grueso, más o menos de este alto. Imagínense la capacidad destructiva de un proyectil de acero que va volando a unos 400, 500 metros por segundo. Ya la energía cinética es feroz, pero que además va cargado con altos explosivos que van a estallar cuando el proyectil haya perforado el blindaje. Y esto constituyó la carrera armamentista previa a la Primera Guerra Mundial. La carrera armamentista en el mar entre Gran Bretaña, que fabricaba, que construía estos barcos, y los alemanes, que trataban de hacer lo mismo. Pero fuera de eso está toda la historia de la tecnología militar de la época. Fíjense que esto parta con Trafalgar, 1805, el combate naval de Trafalgar con los viejos barcos de guerra propulsados a vela, con cañones laterales que disparaban solid shot, o sea, simplemente unas esferas de hierro macizo, sin explosivo. La capacidad destructiva era la energía cinética nada más, y las astillas de madera que volaban para todos lados. Y es la historia de cómo se desarrolla esta carrera armamentística, cómo se desarrolla este tipo de barco, cuáles eran las políticas militares y navales de las grandes potencias europeas de la época. Pues ustedes, que es un libro gordo, porque está todo eso explicado acá. Parte primera, el desafío alemán. Los alemanes en un momento dado deciden que van a construir una flota. No tenían flota de alta mar los alemanes. Estoy hablando de la época del Imperio de Guillermo II. El fin de la splendid isolation, la espléndida aislamiento, que era la política de la que se jactaban los ingleses, que ellos no se metían en los asuntos continentales, pero se empiezan a meter con Francia para desarrollar una especie de alianza. ¿Cierto? Bueno, después la marina, la historia de la marina, desde las velas al vapor. Aquí está todo el desarrollo tecnológico muy interesante que se llevó a cabo en gran parte en el siglo XIX, desde el barco de vapor al barco motorizado con un motor de vapor, y las velas también no las habían desechado. Ustedes ven que nuestro barco, la Esmeralda, tenía un motor a vapor, pero tenía velas. La llegada de un gran personaje a la naval, a la marina británica, Jackie Fisher, que es el hombre que empuja aparentemente la creación de estos barcos. En fin, es súper completo el libro, súper entretenido para la gente vinculada al mundo del mar, de la marina, y súper entretenido. Estos libros guatones, algunas personas, este libro tiene como 900 y tantas páginas, algunas personas se asustan con libros de este calibre, sin pensar de que el porte del libro no determina su atractivo, porque hay libros súper delgados que yo he conocido que son, uno bosteza ya en la primera línea. Este libro es lo más entretenido y uno quisiera que durara más, que fuera más largo todavía. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias a quienes están con nosotros en Patreon. Este ha sido un mes muy bueno para nosotros. Se han sumado más personas. Eso nos da la no voy a decir la esperanza, pero la sensación, digamos, de que podemos sobrevivir algún tiempo más. Espero que todo el tiempo del mundo. Y se los agradezco mucho a la gente que está en Patreon, en Flow, los que aportan directamente conmigo. Desde luego, agradezco a los clientes que tenemos que hacen publicidad, que afortunadamente a todos les ha funcionado muy bien. Y qué sé yo, el próximo programa, ustedes saben, ya es con Nicole Rodríguez. Ahí vamos a conversar de las cosas que vengan. Y estamos haciendo intentos de mejorar la parte técnica del programa. Yo sé que cuando hacemos programas con Zoom, ya sea el que hago con Nicole o el que hago con Álvaro, no es tan grato verlo, la imagen es menos definida, el sonido no es tan bueno, de repente se producen cortes. No podemos superar eso, pero estamos intentando hacer una serie de cosas en el nivel del sonido en este momento y espero que ustedes nos acompañen. Y bueno, muchas gracias, nos vemos mañana.